Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están ustedes? Con el interés y el afecto de siempre, los invito a renovar el pacto de escucha de cada sábado a la hora que en invierno la tardecita se va transformando en noche. Me siento arropado y cálidamente acompañado por el señor Ignacio Nacho Guglielmi en los controles y puesta sonora y técnica del programa, y también en tareas que competen al cuidado del aire, los informes periodísticos sobre los invitados y la producción integral del programa por Inés Ulanovsky. Gracias a los dos por todo lo que hacen y también hacen por este programa Carlos Damario, Gustavo Campana, Sebastián Rimavicius, Héctor Larrea, Clara Liz Pereira. También corresponde agradecimiento para ellos. Tenemos un Gmail para todos aquellos que deseen aportar algo sobre lo que escuchan. Pueden escribir a entrevistasdobles@gmail.com, entrevistasdobles@gmail.com, y en el formidable mega archivo de Radio CUT, CAT o COT, encuentran los últimos programas y también este, que recién se inicia. En segunditos iniciamos la charla de hoy con Hernán Matorra y Santiago Otero Ramos, protagonistas de una de las sensaciones teatrales del momento en Buenos Aires, Asesinato para dos. Será bueno que conozcan a estos dos grandes artistas. Bueno, y ahora a quien vamos a escuchar es a Jorge Marciali, fallecido en pleno trabajo esta semana.
Y perfuma de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón.
Bueno, Marciali andaba por Cuba participando de un festival. Ahora lo estamos escuchando en uno de sus clásicos, Los Obreros de Morón. Guitarrero, cantor, compositor, juglar, trovador, poeta, artista popular, ¿eh? Me puso muy triste su partida, aunque sé que eso, que los artistas nunca se van del todo porque queda su obra, ¿eh?, para seguir gozando. Quedarán para siempre temas como Cebollita y Huevo, Coplas de la Libertad, Este Manuel que yo canto, El Cuchi Musiquiador, Cuando Perón era cangallo, Así hablaba Don Jaureche, tipo con un gran sentido del humor también. Lo conocí como colega porque Marciali era periodista y compartimos la redacción de Clarín en parte de la década del 80. Y hasta fines del año pasado lo cruzaba aquí en la radio porque conducía un ciclo en la folclórica llamado Palabra que Anda, que le levantaron a fines del 2016. Entonces, un recuerdo afectuoso para Jorge Marciali y para su familia. A él le dedico el programa de hoy.
En este programa, los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. El lugar del otro, entrevistas dobles.
Y a continuación, entonces, la presentación formal de los invitados. Les presento a Hernán Matorra, que es pianista, egresado del Conservatorio Nacional de Música, especializado con distintos profesores como Edgar Ferrer, es compositor de obras de teatro y de danza, es maestro acompañante, repertorista, es docente, participó en la realización musical de comedias como Hairspray, El Joven Frankenstein, Cabaret, Chicago, entre otras. Y acabo de verlo en Asesinato para dos haciendo del policía Marcus Moskowitz. Hernán, gracias por estar aquí.
No, gracias por la invitación.
Y les presento a Santiago Otero Ramos, que es director musical, director orquestal, egresado de los conservatorios superiores Astor Piazzolla y Manuel de Falla, es profesor de piano, especializado en música de cámara, es arreglador, director de coros, actor. En este caso, en el coprotagónico de Asesinato para Dos, interpretando a una docena de personajes diferentes. Sí, 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 escucharon bien, 12 hace, 12 muñecos. Santiago, también agradecido por tu presencia. Felicitaciones a los dos, me gustó mucho el espectáculo. A ver, ¿cómo definirlo? ¿Es piano a cuatro manos? ¿Es una obra con un ritmo que no decae nunca? ¿Es canto, es baile, es actuación, es humor con los más variados y genuinos recursos del varieté? Así que bueno, Hernán, si todavía no te ascendieron de inspectora detective, es que el jefe con quien te comunicás cada tanto en la obra tiene algo en tu contra, ¿no te parece?
Puede ser, puede ser. Yo hago todo lo posible, me esmero muchísimo para lograrlo.
Claro, seguro. Y Santiago, en tu caso, ¿qué manera de sudar la camiseta, no? Digo, ¿bajás de peso en cada función?
Mira, estamos haciendo un experimento que queremos probar, llevar la balanza y ver cuánto pesamos los dos antes de empezar y cuánto pesamos cuando terminamos. Queremos ver eso, para jugar un poquito con eso.
Me parece que tienen que hacerlo. Seguro que bajás, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que transpiramos mucho la camisa en este caso, sí. Las camisas. Y bueno, tratando de que pueda salir todo el espectáculo ajustado, como lo tenemos previsto y ensayado, uh-huh. y que la gente pueda disfrutar de este material que es tan rico, tan ingenioso, que tuvimos la suerte de tener en nuestras manos ahora en este tiempo.
Uh-huh. Y le pregunto a los dos, ¿cómo llegaron a este protagónico? Digo, ¿tuvieron que hacer casting? Sé que hubo una selección previa, ¿no?
Sí, 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 hubo una audición en la que hubo que presentar así distintos materiales como para que vieran qué ductilidad teníamos, además de ser pianistas, que en ese caso a los dos nos conocían como pianistas o dentro del medio del musical.
Pero en realidad lo que se buscaba era eso, primero pianistas, guión actores.
Mira, una charla que nos contaron, bueno, ya cuando estábamos en el elenco, nos contaba Gonzalo Castanino, que es nuestro director, que tuvieron con Gaby Goldman, que es el director musical, y se preguntaban cuánto de cada cosa tenía que tener estos dos personajes, ¿no?
Tiene
que tener 70, 30.
Y
empezaron a ver eso y se dieron cuenta de que en realidad necesitaban 100 y 100. No es que uno puede ser más pianista que actor, porque los personajes requieren tanto la partitura de ambos como el nivel actoral que requiere la obra. Te exige al máximo ambas cosas. Claro. Nosotros hacemos lo que podemos, por supuesto.
Bueno, ¿y por qué? ¿Qué les dijo el director Castañino? ¿Por qué los eligieron a ustedes?
Bueno, en realidad él sostiene que nos elegimos. Eso lo vio, pero bueno, quienes tomaron la decisión primera fueron ellos. Así que porque nosotros al ir al casting estábamos como ya mostrando una intención de querer estar en la obra.
Una decisión, claro. Una voluntad.
Claro.
Y la pregunta que siempre hago a los invitados, si se conocían de antes o lo de ustedes fue una UTE, o sea, una unión transitoria de estrellas.
Bueno, muchas gracias por lo de estrellas. Nosotros nos conocíamos antes, pero no
sí,
personalmente, claro. Es raro lo que estoy diciendo, porque tocamos juntos, pero no nos conocíamos personalmente. Es como
¿En dónde? ¿En qué orquesta habían tocado?
Y tocamos en varios shows de Damián Mahler.
Uh-huh. Que nos convocó a ambos para tocar piano o teclados, duplicando cuerdas. Bueno, uh-huh. Un poco de las dos cosas. A veces cuando hay más de un teclado,
sí.
Es la única posibilidad que tenemos de cruzarnos con otros tecladistas pianistas.
Claro. Después de pasarnos trabajos, ¿viste? Yo dejaba algún trabajo, che, Santiago, y él...
Pero no se conocía.
No. O sea, yo conozco el trabajo de él y lo conocía porque, bueno, está en el medio y la verdad que hace, como director musical, ha hecho un trabajo y tiene una trayectoria que es interesante, la verdad. Uh-huh. Y respeto mucho su trabajo, entonces obviamente uno conoce el trabajo que está haciendo. Y había visto obras de él, bueno, él ha trabajado además con Flor,
claro.
Mi hermana, Florencia Otero.
Ajá.
Y entonces ahí va a haber embarazados, claro. Escuché su música, que es composición de él, por ejemplo. Y bueno, fui viendo su trabajo. Y a veces cuando pasaba que me llamaban a mí para algo y no me daba, lo recomendaba, decía, che, podés, y viceversa. Él en algún momento también me llamó para recomendarme trabajo, por lo que vimos arriba del escenario, que me parece lo más la manera más fiel de creer en alguien, uh-huh, en lo que está haciendo.
Por cierto. ¿Y cuándo estrenaron exactamente?
El 11 de marzo.
Bueno, yo lo vi con atraso entonces. ¿Y cómo fue evolucionando la temporada? Porque me parece que ahí hubo una fuerte, hay todavía una fuerte influencia del boca a boca, que como siempre decimos es la publicidad más eficaz para cualquier espectáculo. A mí me lo recomendó mi amigo Hugo Paredero. No dejes de ver esa obra. Bueno, por suerte la fui a ver. Ya es muy difícil conseguir entradas.
Sí, se fue dando ese fenómeno del boca en boca, que es divino, ¿no es cierto? Sí. Es hermoso que pase, porque la verdad que uno está acostumbrado a que las cosas que no son como a lo grande, con mucha publicidad o con gente muy conocida, no funcione. Y claro. Nosotros nunca tuvimos menos de 150 personas en una sala de 200. O sea, es...
No, sí, buenísimo, buenísimo. Y digo, ¿y se preocupan ustedes? ¿Van a ver si está el cartelito de no hay más localidades? ¿O no, eso no le dan importancia?
A ver, es una cooperativa y de alguna manera no, nos interesa saber cuánta gente vino, porque de eso muchas veces depende si vamos a cobrar o no. Claro, claro. Pero lo que tiene de bueno es, se generaron, porque no es solamente entre nosotros dos, es todo un equipo que está atrás, como un amor por el proyecto y por el espectáculo que se fue dando casi sin buscarlo. Ajá. Uno fue a hacer las cosas que tenía que hacer, se encontró con el material y ya hubo como un amor a primera vista. Y entonces las ganas de ir a hacer la función que tenemos cada vez que vamos deja un poco de lado eso. Por supuesto que después uno vive de lo que hace y obviamente preocupa si hay sueldo o no hay sueldo.
Claro. Bueno, les pido que expliquen esto. A ver, características de este género que algunos llaman, he leído por ahí, comedia musical de cámara, otros le dicen musical de bolsillo. Y por cierto, bueno, tiene dos intérpretes en escena al lado de los 50 o 60 que puede llegar a tener un gran musical de Broadway, ¿no? Y que eso, que tanto gustan aquí, además.
Sí.
Digo,
sí,
ustedes
quizá
son
por
dos
eso...
contra 50, 60. ¿Cómo definirían ese género?
Quizá por eso lo llamen de cámara, ¿no es cierto? Digo, cuando se reduce la cantidad o el orgánico de una orquesta... se lo llama de cámara. Uh-huh. Y lo que suele tener, si lo traslado a específicamente la música, lo que suelen tener las obras de cámara es que al ser menos instrumentos, quizá las partes, no siempre, pero en general, las partes de cada instrumentista pasan a ser más complejas. Porque tienen que resolver más cosas con menos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Quizás sea lo que pasa en este musical, ¿no? Que somos dos y tenemos que resolver toda esta situación en donde en ningún momento salimos de escena. Es sí. Una hora y media que estamos...
Permanentemente
ahí. Uh-huh. Eso... Sí. Perdón.
No. Ah. ¿Querés agregar algo?
Sí, que para mí también lo que tiene de diferente con otras obras es que no deja en todo momento de ser una especie de juego entre dos actores que se ponen a jugar a policías y ladrones y acompañarse y a ser cómplices de un juego.
Bueno, y le cuento a los oyentes de qué se trata ese juego, por arriba, que vayan a ver la obra mejor. La obra tiene mucho de policial, hay un crimen, pero nadie sufre, todo lo contrario. Resulta que un famoso novelista llamado Arthur Whitney es asesinado en su mansión justo en el día de su cumpleaños. Entonces, quienes están ahí, su esposa, un grupo de amigos que lo están aguardando para ofrecerle una fiesta sorpresa, claro, obviamente se convierten en testigos, pero también en sospechosos. Y para vos, Hernán, ¿quién mató a Arthur Whitney?
Qué difícil. ¿Y cómo decirlo sin decirlo? te puedo contestar como el personaje y diría que sé que fue uno de ellos. O sea, pero
y para vos, Santiago, ¿quién es el asesino?
Bueno, a mí en realidad A mí me parece que pudo haber sido cualquiera. Estoy como siempre, cada vez que voy a hacer función, digo, en realidad pudo haber sido cualquiera. Así que estamos a la expectativa de Marcos. Por suerte no es el trabajo que me toque a mí, descubrir quién fue. Claramente es el personaje de Marcos quien tiene que hacerlo. A ver si consigue su propósito.
Su ascenso, claro. Por fin, su ascenso. Bueno, les propongo un jueguito. Los músicos actores se convierten por un ratito en críticos. Santiago y Hernán se hacen una mutua crítica artística y musical. Por ejemplo, ¿quién toca de los dos mejor el piano?
Y claramente yo. No. Hernán, lo que pasa es que yo lo admiro. Me pasa eso cuando... Digo, puedo hacer una crítica, pero constructiva. No sé si me parece que el trabajo que ha hecho Hernán para esta obra, al margen del musical, que bueno, es una persona muy capaz, muy talentosa, y tiene la voluntad siempre de estar haciendo las cosas. Yo creo que todo artista necesita fundamentalmente de disponibilidad y voluntad. Y a partir de eso, después, bueno, lo del talento no se ve, ¿no? Es un poco relativo. Tanta gente talentosa pasó por el lado mío y después terminaron haciendo otra cosa. Pero la gente que realmente tiene la dedicación y el estar atrás del trabajo, en la búsqueda constante.
¿Es
todos
el
los
caso
días,
de Hernán? Decís
sí,
vos.
Yo lo veo, sí. Y realmente en todo el proceso de ensayos y función tras función, lo sigo viendo. Hernán. A mí me sorprendió muchísimo, gratamente, porque me fui encontrando con diferentes matices de él y cosas que no conocía de él. Uh-huh. Así que no tengo una crítica.
Y Hernán, ¿qué le elogias a Santiago como intérprete y qué le criticas, si es que le criticas algo?
Como intérprete me gusta mucho la obsesión que tiene por el trabajo, por el análisis de todo, es muy minucioso, y él se ríe, se está riendo porque tal vez eso sea en algún momento también lo que él mismo dice, che, soy un poco pesado,
sí.
Pero es muy divertido, está todo el tiempo analizando y no deja de estar estudiando todo el tiempo.
Bueno, y arriba del escenario, ¿qué es lo mejor y lo peor de Hernán?
Lo mejor
ya dijiste algunas cosas.
Claro, lo mejor es la complicidad que se genera y que siempre uno lo que siente, a mí lo que me pasa que siento con Hernán es que siempre tengo una red y cualquier cosa que pasa sé que me puedo caer, sé que cuento con eso sin estar buscándolo, ¿no? Pero con la confianza de que si te caes está Hernán, y eso la verdad que está buenísimo. Y eso sería como la virtud para mí.
Sí, ¿y el defecto?
En realidad defectos no, a mí me divierte incluso cuando a veces le tiro algunas cosas y se me queda mirando como diciendo no hagas eso. Y nos genera...
Pero digo, está todo... seguramente ensayaron y lo tienen recontra ensayado el espectáculo, sí. Se nota. ¿Pero improvisan todavía?
Improvisamos cuando no nos queda opción. Es decir, este es un espectáculo que es como un reloj. Y cualquier cosa, incluso ajena a nosotros, que suceda, uno tiene que trabajar con eso también y tratar de involucrarlo en la historia para no salir de este cuento que estamos contando. Eso puede ser, ya sea una falla de uno, una falla de otro. No sé, una vez me pasó que me olvidé la letra, le voy a contar. Que fue en el estreno, creo, o en una de las dos. Uno de los personajes que hago se olvida la letra, porque yo no me olvidé, fue ella la que se olvidó. Y entonces automáticamente, dentro del personaje, giro, lo miro y le hago un chiste con el personaje porque me había olvidado la letra, buscando
complicidad.
Complicidad con eso. Como para salir de ahí, porque no me venía, no había forma de que venga la letra a la cabeza. Entonces, bueno, me termina mirando y fue una cara como diciendo no, perdón, pero de esta no puedo. Así como otra vez me salvó en una cosa que paro en un determinado momento y me tira letra que era mía. O sea, porque básicamente nos acompañamos constantemente en el hacer del otro.
Digo, ¿y vos sabés, por ejemplo, toda la letra de los 12 personajes?
Lo sé solamente cuando no me lo pregunta. En el momento en el que me mira y que me doy cuenta que puede haber un blanco, ahí claro, es claro. Como que digo... No,
sabes que te entiendo perfectamente. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo ensayaron la obra?
Empezamos el 3 de,
el 3 de enero.
El 3 de enero. Y estrenamos... La función de amigos la tuvimos el 11 de marzo. O sea, ese tiempo estuvimos entre 5 y 6 veces por semana, de 5 a 6 horas ensayando y con breaks de 15 minutos, que no había más para hacer break.
Bueno, después les quiero preguntar más sobre eso, sobre la condición de actor que ustedes están encontrando en este momento. Pero primero que nada, tengo libros de regalo. Son libros que elige para los invitados gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Se los pueden intercambiar, porque tienen que ver con la música. Le doy a Santiago de Jean-Jacques Nathier, Mito, Ópera y Vanguardias, la música en la obra de Lévi-Strauss de Gourmet Musical.
Muchísimas gracias.
Le eligieron para Hernán Historia de la Música de Paula Suárez Urtubey, de Claridad.
Muchas gracias.
Pero bueno, son intercambiables. Sí, y por otro lado, si no les gustan los libros, pueden ir a La Comarca y los cambian.
Muchísimas gracias. La verdad que qué lindo regalo que es un libro.
Sí, siempre. Claro que sí. Bueno, y este programa tiene una única tanda publicitaria. Ya estamos muy cerca de esa tanda. Nos avisa eso Nacho Guglielmi. Nos dirigimos hacia ella, pero con algo, con música de Asesinato para Dos. Solo un piano en escena, imagínense eso, y dos actores desatando el suspenso y la imaginación de los espectadores. Bueno, dos talentosísimos intérpretes del piano, también jugando a ser actores ahí arriba del escenario. ¿Qué momento es de la obra este?
Bueno, este sería como una especie de bonus track que hay, en donde es la idea es que estamos presentando como justamente eso, ¿no? Una más, famoso Una Más y No Jodemos Más. Claro. Y aparecemos con esa.
Claro. Bueno, viene la tanda, vamos, volvemos y ustedes no se vayan.
En este programa los invitados siempre son dos. Duetos, juntas, ambos, pares. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Nosotros seguimos en la charla con Hernán Matorras y Santiago Otero Ramos, pero antes algunas cosas que no quería olvidar. Ya está en marcha la edición 17 de Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda, y cuando se los ve sobre el escenario a los actores y actrices de Idénticos, uno se alegra porque todos pueden decir cómo se llaman porque saben quiénes son. Y también alegra ver las colas alrededor del multiteatro y la sala repleta, todos los lunes de julio y agosto a las 20. Entrada libre y gratuita, entradas que se entregan desde las 18 horas. Felicitaciones a quienes hacen Las 12, el suplemento feminista de Página 12, que llegó a su edición número 1000. Allí están Marta Dillon, Flor Monfort, Luciana Pecker, Victoria Lescano, Liliana Viola, Roxana Sanda, Sonia Tesa, entre otras, muchas más ahí. Valioso testimonio de época y que acompañó con inteligencia, con sensibilidad, el crecimiento de las mujeres en nuestra sociedad. Crecimiento que, por cierto, no tiene techo, y por suerte. Bueno, el jueves se inaugura la muestra El alfajor, un ícono argentino. Se lo voy a recomendar a mi hija Julieta, que se ha comido prácticamente buena parte de los alfajores de este país. ¿Sabían eso? Que en este país nos morfamos 6 millones de alfajores por día. Es impresionante ese dato, ¿eh? La colección de Jorge D'Agostini, recetas, rellenos, envases, publicidades, historias, se puede ver hasta el 13 de septiembre en el Museo de la Ciudad, en Defensa 187, con entrada libre y gratuita, y en algunos días con degustaciones. Averigüen, ¿eh? Averigüen. Bueno, y lo último para esta entrada, una de las mejores cosas que me dejó poder hacer el libro Días de Radio fue conocer personalmente a la actriz Nina Nino. ¿Quién era Nina Nino? Era la Mabel de los Pérez García. Una persona encantadora, actriz de radio, de teatro, de cine. Bueno, con los años ella se radicó en Mar de Ajó, en donde abrió un super kiosco llamado Trácate. Bueno, y ya estaba retirada de la actuación, ¿no? Bueno, y ahora me informan Miguel Sarlo y Mario Álvarez, en nombre de la Sociedad de Fomento de Mar de Ajó, me cuentan que ahora, el 16 de julio, se va a inaugurar el Museo de Nina Nino y los Pérez García en el Salón de Mitre y Entre Ríos, Mar de Ajó, Mar de Ajó Norte. Mitre y Entre Ríos, Mar de Ajó Norte, el Museo de Nina Nino y los Pérez García. Nina Nino se llamaba Gloria Añino, ese era su nombre real, y de acuerdo a su última voluntad, dejó una cantidad de material fotográfico, testimonial, que ahora ha sido reunido en esta exposición, que también tiene entrada libre y gratuita. Así que si andan en estas vacaciones de invierno por ahí, por Mar de Ajó Norte, no dejen de ver esta exposición. Y bueno, y por cierto que ahora empiezan las vacaciones de invierno y esta obra, Asesinato para Dos, a mí también me parece que es una obra para preadolescentes y adolescentes. Estoy seguro de eso. No la van a pasar nada mal. Bueno, nosotros seguimos aquí con Hernán y con Santiago. Hernán, ¿vieron la versión norteamericana de esta obra? Porque según leí ha sido un éxito, o sigue siendo un éxito, del Teatro Off de Nueva York, de Chicago, muy premiada. Algo que les anticipo que les va a ocurrir a ustedes acá. Van a recibir muchos premios por esta obra. ¿Sabés si se sigue dando allá?
Se reestrenó en... ¿Dónde era? En
New Jersey.
En New Jersey. Se reestrenó hace poquito una nueva versión. Y después, casi una semana antes de que estrenáramos nosotros, se estrenó en Inglaterra. Y se había estrenado hacía un mes en Japón. O sea, se está haciendo en muchos lados. Yo vi algunos videitos que hay en YouTube después de haber quedado. Esas cosas muy raras que me sucedieron es... No se me ocurrió poner YouTube para ver de qué se trataba la obra. O sea, solamente recibí el material de la audición, lo preparé.
Bueno, muchos actores no quieren verlo para que no les influya, ¿no?
Yo lo hice sin querer.
Sí, a mí me pasó eso. Yo vi cuando mandaron el material, vi apenas de qué iba... porque fue el material de audición era por ahí, no era muy claro entender lo que había que hacer, porque uno en realidad lo que tenía que mostrar era un nivel de disociación determinado, claro. Pero vos no sabías si tenía que ver con el contenido del material o simplemente era mostrar esa disociación. Uh-huh. Entonces, a ver qué están haciendo estos señores.
¿Y cuál era? ¿Qué versión habías visto?
La original, el original, claro, cast. Sí, el original, sí. Cast. Uh-huh. La de Chicago.
Ajá. La versión. ¿Y el personaje transpiraba con vos?
No, por ahí es un poquito menos intenso. Sí, bueno,
transpirar. O tienen aire en la sala, que nosotros no tuvimos durante todo el verano.
Claro, esto pasaba. Y entonces, automáticamente después de que recibí el material y me enteré de que quedé, me liberé de todo eso y dije, bueno, confía en lo que trabajemos acá y en esta versión. Porque además hay algo que es interesante, que no van a ver en los videos, que tiene que ver con esta apuesta. En todas las versiones que se hicieron en diferentes partes del mundo, siempre los autores mandaron el director que originalmente hizo la primera apuesta. Y entonces él hacía todas las apuestas en esas diferentes partes del mundo. En esta no. La versión es de Gonzalo, de Gaby Goldman, y no... Bueno, con coreografías de Holly Maglio, la escenografía y el vestuario de René Dibiu, que no nos nombramos, el diseño de sonido de Mariel Ostrower y Mauro Agrelo. ¿Y quién me está faltando?
Gaby, de luces.
Ah, Gaby Scorti en las luces, sí.
Bueno, ¿y alguno de los autores originales tiene conocimiento de la existencia de que su obra tiene mucha aceptación en Buenos Aires, que no hay más localidades en la obra? ¿Saben eso?
Sí, aclaremos lo de no hay más localidades porque hay, así que vengan. estamos como, por suerte, pudimos agregar otra función. Ahora vamos a estar viernes, sábados y domingo durante julio. Así
vos
que...
no te preocupes, eso lo digo yo.
Ok, bueno, perdón.
Sí, sí, sí. No, pero ahí...
sí, se enteraron.
Digo, hay localidades y además hasta se pueden agregar sillas.
Claro, sí. Bueno, eso también.
Sí. Bueno, ¿y qué antecedentes hay de directores musicales o pianistas lanzados a la actuación? Yo, preparando el programa, pensaba que allá lejos en el tiempo lo recordaba Mariano Mores tocando el piano, actuando en películas en blanco y negro. Después, por supuesto, está la sostenida, la fabulosa experiencia de Leloutier, claro, de Ernesto Acher, ¿no? También músicos que se largaron a la actuación, lo hicieron de modo sobresaliente. Y más acá lo vi a Gaby Goldman, justamente director musical de esta obra, actuando en Forever Young. ¿Ustedes recuerdan otros casos de pianistas actores?
Yo de chico me acuerdo mucho de Hiperhumor, no me acuerdo ahora el nombre, de el actor que era bajito que tocaba el piano y hacía...
No me acuerdo, ¿sabes eso?
Sí, siempre me llamaron mucho la atención los músicos que tenían participaciones actorales desde claro, chico.
Sí, a mí me pasó de verlo más en películas americanas. De ver, bueno, todos los que acompañaban a Gene Kelly o Fred Astaire en todo ese maravilloso cine, de golpe siempre tenías al actor que estaba tocando al lado y vos te das cuenta que estaba tocando, claro. Es que era un doble.
Claro. Bueno, también ahora me vino a la cabeza Liberace, ¿no?
Ah, claro.
Que, digamos, tenía unas características de divo particular, ¿no?
Sí.
Digo, no era tanto una actuación, pero sí... Digo, el tipo intervenía de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y me imagino eso, que ya los vieron colegas de ustedes, músicos, directores de orquesta. Habías dicho que se hizo la función de amigos. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Porque, digo, el que es músico se esconde detrás del atril, de la partitura, o cómo decirlo, con la batuta le basta y le sobra, ¿no? De alguna manera desmienten ustedes aquello de que el que canta, en este caso el que dirige, nunca baila, ¿no?
Ah, claro, sí, sí. Sí, hay una idea de que los músicos no bailamos.
El que toca nunca baila.
Sí, claro. El que toca nunca baila, exactamente.
En mi caso, la verdad es que han sido siempre cosas muy lindas, de reconocimiento.
¿Recordás alguna?
Se me vienen primero los amigos, como Laura Oliva, con la que soy muy amigo y trabajé siempre como pianista, viendo como una soltura que no suelo tener en la vida. O Omar Caliquio, que cada vez que me lo cruzo me dice, pero qué línea que tenés cuando bailás. La verdad es que son cosas te parecen como graciosas, ¿viste? Y yo me sonrío y me dice, pero te lo digo en serio. Y yo digo, no sé, Omar, qué sé yo.
Es nuestro Capitán Dance.
Bueno, y Florencia y Marisol, tus hermanas, las Otero, Florencia Otero, Marisol Otero, ¿la vieron? ¿Qué dijeron?
Sí, ellas la verdad que están súper orgullosas, salieron fascinadas con la obra, con mi trabajo. Son mis hermanas, ¿no? Bueno. Pero a mí me pasa con ellas que no porque son mis hermanas me pasa lo que me pasa. Y muchas veces tenemos críticas, pero desde un lugar súper positivo, ¿no? La crítica me parece que es súper constructiva, puede ser también súper destructiva, pero cuando uno, con ese amor que uno se tiene con sus hermanos de por medio, eso no sucede. Después me acuerdo, mi maestro de director de dirección orquestal, Miguel Ángel Gilardi, vino a ver la obra. Y bueno, además de hacerme, tiene un humor muy particular, y además de hacerme algunos chistes, recordaba, dice, me hiciste acordar a una versión de La Traviata, creo que me contó, que hizo Liszt haciendo todos los personajes. Y entonces se reía, dice, porque me lo vi a Liszt como haciendo cada uno de los personajes, qué yendo bueno, buscándolo, y entonces me causó, me pareció muy tierno.
Bueno, y vos mismo, Santiago, decías que en un momento te olvidaste la letra. Sí. ¿Se equivocan tocando el piano?
Puede pasar. Sí. A ver, ningún error es algo que no te permita seguir para adelante y ni es tan guaso. Pero puede pasar porque además hay mucha coreografía alrededor del piano y mucha cosa que pasa. Uno se sienta a tocar y lo único que va a hacer es tocar. Ahora, cuando estás haciendo esta obra, pasa que Hernán tiene números en donde está tocando y está zapateando.
Sí.
Entonces, se te movió un cachito de más la banqueta.
El asiento.
O el piano, incluso, que pudo haber llegado por algún movimiento del otro actor, que se te movió y esa coreografía empieza como a el tema es qué hacer ahí. Y la verdad que tratamos de que nunca se note.
Bueno, lo que se nota es que se divierten mucho, eso sí, se divierten mucho, digo, hay complicidad, cada rato se miran en escena, hasta se pueden llegar a interpretar como que se están chicaneando o burlando, pero digo, me gustó ese clima de complicidad que se arma. Sí. En el escenario, ¿no?
Sí, porque además está por libro, ¿no? En esta versión... lo que fuimos trabajando también en parte con Gonzalo es como esta idea de los dos actores que de repente empiezan como chicaneándose en el piano al principio de quién saluda primero, quién nos saluda esta cosa, y después termina como, ah, me hiciste eso, ah, ahora mira lo que te hago, y salgo con un personaje. Y entonces el otro, ah, sí, ahora yo voy para acá. Entonces como los dos actores que van en ese juego constante de y que paralelamente... tiene que contarse la historia y esto tiene que suceder. Pero hay muchos momentos que nos damos lugar como pareciendo, no, pero sí vamos para este lugar. No, que incluso hay discusión entre los personajes y no sabes si discuten los personajes o los actores que están haciendo esos personajes.
Ahora, ¿y qué pasa, digo, la próxima vez que los llaman para tareas únicamente musicales? Por ejemplo, decir, no, viejo, yo soy actor. No me llames para esto. No, digo, si el descubrimiento de la actuación y de la comedia los va a llevar a olvidar el piano y la composición.
Yo creo que no, que se pueden complementar. Lo que suena a veces un poco difícil es de superar es esta obra, porque realmente esta obra te permite hacer todo lo que te gusta y todo lo que querés. Y... yo estreno una obra la semana que viene y como director musical, y lo que sí me pasa es que todo me parece fácil ahora. Es como, ah, solamente tengo que tocar el piano, bueno.
Claro. Santiago tiene familia de artistas. Digo, en tu caso, ¿tenés algún familiar artista?
Solo un descendiente, digamos, mi hermano menor, que a partir de que yo soy músico, él también es músico. Ajá. Pero no hay tradición musical.
¿Y qué cosas de la actuación, ¿no? De lo que están haciendo ahora, los sorprendió más? ¿Qué fue lo más novedoso, lo más sorprendente para ustedes? De la actuación, ¿no?
Yo venía trabajando en algunas otras cosas, incluso con esta, cuando decías de cómo hacer para tomar una u otra. El año pasado hice una obra de texto en donde no tenía música. Y entonces me pasaba que... ¿Y dónde quedó mi músico? Era porque era solamente obra de texto. Y entonces uno se encuentra con la posibilidad de ser uno desde otro lugar. Y eso también me parece que es enriquecedor a la hora de volver a otra tarea.
Desde otro lugar, pero tenés que aprender un lenguaje nuevo.
Claro, sí, por supuesto.
La interpretación, digamos.
Sí, para mí hay mucho... Yo encontré en mi entrenamiento y hace unos años que estoy entrenando actuación.
¿Ah, sí?
Sí, claro. ¿Con quién? Con Sebastián Pajoni. Uh-huh. Encontré como mucha analogía con la música, ¿no? Digo,
¿qué cosas? ¿Qué analogía?
Y, por ejemplo, uno está todo el tiempo atrás de una idea o de varias ideas, tiene que conjugarlas. En la música pasa lo mismo, pero es otro lenguaje. Pero uno está todo el tiempo atrás de eso y es contar algo. Uno canta, pero uno cuenta todo el tiempo. Y esto es lo que sucede en la actuación. Cuando uno tiene que generar determinada cosa con la música, sobre todo en la música teatral, uno también tiene que buscar ese lugar en uno para ponerse ahí. Bueno, que es lo que pasa a veces cuando uno está buscando una emoción en un personaje. Digo, también tiene que estar pasando por ese lugar para que te pase. Uh-huh. Cuando uno toca, lo mismo. Por ahí no se ve tanto porque se escucha.
Claro.
Pero supongo que pasará lo mismo cuando uno ve una pintura. Decís, a esa persona que pintó esto le pasó algo concretamente, claro. Si refleja eso en lo que yo estoy viendo. Y por ahí uno lo tenés parado al lado, al artista plástico, y decís, no le está pasando. No, le pasó ahí cuando hizo eso. Uh-huh. Entonces creo que el arte en todas sus formas tiene esa posibilidad de conectarse con algo más que quizá no esté pasando en el momento, pero que puedo acceder todas las veces que tenga ganas y mi entrenamiento fue bueno. ¿No? Uh-huh.
Y Hernán, ¿vos también hiciste entrenamiento actoral?
Hice entrenamiento actoral.
¿Con quién? Sí,
con Lili Popovich y Julio Chávez. Uh-huh. Y Rubén Viani. Y a mí lo que me pasa con la actuación es que me resulta, hablando, como decía Santiago, de lenguajes artísticos, me resulta el que es más claro para conectar con la gente. Uh-huh. Me parece que...
Los dos dijeron eso, ¿no? Hablaron de la claridad. Pero digo, también me preguntaba, ¿qué es más fácil o qué es más sencillo para ustedes, ¿no? ¿Ser pianista o ahora ser actor?
A ver, o sea, para mí las cosas son...
Ni siquiera les pregunto a quién quieren más, a mamá o a papá, digo... ¿Qué es más fácil?
A mí me resulta más fácil ser actor que pianista.
¿Serio?
Sí.
Aun cuando tu formación es la otra, digamos.
Sí. Sigo estudiando, sigo repasando las partes de piano antes de cada función y cuando llego toco toda la obra en el piano y no repaso la letra. O sea, hay algo como que se me naturaliza más.
Qué bueno. Interesante eso.
Sí, a mí me pasa que las dos cosas... tienen como su dificultad, ¿no? Y cuando uno las está haciendo ya no son más difíciles. Porque el problema era antes.
Sí, claro.
Digo, me resultó a mí mucho más difícil encarar la parte actoral para llegar a esta conclusión momentánea, pero es una conclusión a la que llegamos al estreno, como actor que como pianista. A mí me costó más como actor, por ejemplo, que como pianista llegar a eso.
Claro. Y ya... Por ejemplo, me imagino que van a querer seguir en este camino de la actuación que están desarrollando también. ¿Descubrieron ya otro musical de bolsillo que les interese?
No, pero creo que en cualquier momento nos vamos a buscar uno.
Porque no, imaginaba eso, que ya ya son una dupla. ¿No? Ya son una pareja artística. Digo, los imaginaba como eso, como esos músicos que tocan en boliches, ¿no? Por la comida, ¿no? Digo, una obra que tenga que ver con eso, ¿no?
Sí.
Está bueno, está sí. bueno. Y si no, empecemos a escribirla. Seremos músicos, tenemos la idea.
Sí. Bueno, para seguir con Hernán Matorre y Santiago Otero Ramos, todo conduce a Asesinato para Dos. Es una obra de Joe Quinociani, de Kellen Blair. El gran Gaby Goldman en la dirección musical. Muy buen trabajo de dirección de Gonzalo Castañino. En la sala Enrique Muiño, Centro Cultural San Martín, cuarto piso de Sarmiento 1551. Están los viernes, está hoy sábado 20:30 y mañana domingo 16, el domingo 23 y el domingo 30 nuevas funciones a las 19, ¿no?
Los domingos a las 19.
Los domingos y van a seguir en ese horario de las 19.
Agosto y septiembre vamos a seguir sábados y domingos. Y los domingos a las 19, sí.
Bien, bien.
Es un buen horario alternativo para
sí, que... y me parece que en serio es una obra para estas vacaciones de invierno, una alternativa para chicos de 11, 12, sí. 13. ¿Eh?
La semana pasada se quedó a saludar un papá con sus hijos. Él había ido con amigos a ver la obra y llevó a sus dos nenes de esa edad a la semana siguiente.
Sí, a mí me pasó con mi sobrinito, que tiene 6 años, y estaba viendo la obra, y él opinaba, la madre me contaba, y él opinaba, no, para mí fue aquel, para mí fue, yo, ¿cómo la sigue? Tiene 6 años, ¿cómo hace para seguirla? No la sigue, se dio cuenta de todo, me decía.
Bueno, sí, sí, estoy seguro de eso. Hay una obra ahora en cartel que se llama Como el culo,
sí.
Y bueno, y yo llevé a mis nietos y estaban interesadísimos, sí. Digo, y habían puesto una función, creo que la siguen teniendo, una función a las 18 horas los domingos. Digo, evidentemente para chicos.
Claro.
Bueno, sí, sí. Digo, los chicos se metían en esa problemática, en ese conflicto. Y me pasaba la producción algunos datos, te quería preguntar. ¿Seguís en el coro polifónico de La Matanza?
Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, el coro hace añares que estoy. Fue uno de los primeros coros que en los que estuve como asistiendo a quien fue mi maestra de dirección coral, y hoy sí, hoy estoy ahí codirigiendo con ella.
¿Y en el ensamble de vientos El Aventón?
No, eso ya no lo estoy haciendo más, eso fue un proyecto que teníamos.
¿Tocás junto un instrumento de viento?
No, dirigíamos y arreglábamos para instrumentos de viento. En general hacíamos música... bueno, hacíamos tangos y los adaptábamos a esa formación. Ahora ya no estoy más, ahora lo está dirigiendo. Éramos tres, que fuimos compañeros de dirección orquestal, o nos fuimos cruzando, y se nos ocurrió formar como para tener un elenco estable y que le sirva a los estudiantes avanzados de música que no tenían tanta experiencia en tocar... como en ensamble de vientos, y a nosotros para escribirles y hacer. Era toda una actividad hermosa de devolución de tiempos.
Bueno, y también leí otro título, te lo pregunto, ¿qué es Quizás Hoy?
Quizás Hoy es una obra que estamos haciendo, es un espectáculo que estamos haciendo en el Molière, los martes, 20-30 horas, que es un homenaje a la música de Kander y Ebb, que son los autores de Cabaret, Chicago, bueno, El beso de la mujer araña, tantos otros, tienen música bellísima, y ahí los arreglos musicales o algunas adaptaciones que se hicieron, las hizo, y la dirección musical la hizo Gerardo Gardelín, y bueno, al estar también en Conjugar... Ahí toco el piano y dirijo una banda que somos piano, bajo y batería.
Ajá, ajá.
En vivo.
Y vos estás, esto que dijiste hace un rato, que estás por estrenar, sí, algo, ¿qué es?
El miércoles 19 estreno en el Maipo Cabaret una obra que se llama Murder Ballad, también con Asesinato, con Florencia Otero, Germán Tripel, Pato Arellano y Sofi Rangone.
O sea, seguí vinculado con los Otero.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, repetí, ¿cuándo es eso?
El miércoles 19 de julio en el Maipo Cabaret.
Bueno, y me parece que, digo, este programa se llama El Lugar del Otro, hace entrevistas dobles, pero digo, me parece que la actuación de ustedes ahí arriba del escenario es como todo un honran el ponerse en el lugar del otro, ¿no? todo el tiempo me parece que se están poniendo en el lugar del otro. Pero lo que les pregunto es si les cuesta en la vida de todos los días, en la vida cotidiana, ponerse en el lugar del otro. ¿Y cuánto les cuesta? ¿Si les cuesta mucho, poquito o nada?
Sí, cuesta. A mí me... siempre tenés la posibilidad de verlo de otra manera y de estar en el otro lugar. Y no sé si uno constantemente está atento a eso. Creo que es un trabajo que todos deberíamos hacer, ¿no?
Pero en el escenario está muy atento. Sí. Los nota.
Sí. A mí también me cuesta, creo, en la vida. Pero me doy cuenta de lo que vos decís, que en el escenario hay algo que de cordialidad que se genera más fácilmente.
Seguro. Y hablando de cordialidad, ¿serían ustedes tan cordiales de mencionar a alguien? Tienen la oportunidad de hacerlo. De mencionar a alguien de la vida artística, creativa, intelectual, musical, que les parezca una persona destacada en su tarea y que lo gratifique esa mención, alguien, una persona, no sé.
Bueno,
ya él mencionó a las hermanas, mencionó a muchos colaboradores de la obra. Sí. La obra la produce Jacoponi, ¿no?
Sí, Juan Jacoponi.
Sí.
Lo estoy produciendo. A mí la primera persona que me hace agradecer siempre es a mi primer maestra de piano y esta persona que era la directora fundadora del Coro Polifónico de La Matanza, que es Evi Zwillinger de Jean Grante, fue mi madre musical y todo el tiempo, hoy es una amiga y yo...
Bueno, ojalá que como botella al mar le llegue esto que vos acabas de decir, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Sí, y yo me parece que una persona a la que le debería agradecer es a Gerardo Gardelín, que justo lo nombró Santiago, porque él me abrió una puerta muy grande para estar ahora en donde estoy y de mucha confianza y que devino después en una amistad.
Bien. Bueno, Hernán Matorra, Santiago Otero Ramos, muchas gracias por haber compartido esta entrevista doble. Pero no se vayan todavía porque quiero volver a escuchar ese momento musical que nos aportó la producción. Desafío actoral y musical de Asesinato para Dos. Hernán Matorra, Santiago Otero Ramos. No se pierdan esta obra, se van a divertir muchísimo. Señoras, señores, niños, se nos terminó el tiempo. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ulanovsky. Nos volvemos a escuchar la semana próxima. Chau, hasta el sábado.